Ser Podcast.
Esto es maravilloso, la prueba definitiva de que en la vida no hay casi nada incompatible. Llevamos toda la semana con los anuncios de Páramo y, sí, el Black Friday y estamos en, sí, Bilbao celebrando el First Saturday.
Claro.
¿Y qué? ¿Hay algún problema? Hoy, por cierto, ahora que vamos a abrir la unidad de vigilancia lingüística, Isaías y yo hemos dado a luz a un palabro. El Black Friday, que eso sería...
Sí. Pero esta mañana te entrevistó a Azul Tergeína y te lo has inventado, sí, y está muy bien.
Una cosa es la publicidad y otra es lo...
No, pero ¿cómo estamos terminando la semana? Es que me habéis cantado el cumpleaños feliz, me habéis regalado el pastel de arroz. Pero
ha
es que
una onda.
Estas dos oyentes no solamente han traído el pastel, Irune y Esperanza, es que me han hecho unas galletitas.
Bueno, galletita.
Con el caballito al lado. Que es que son para comérselas, pero no me las voy a comer porque las voy a guardar.
Oye, muchísimas gracias por venir esta tarde, de verdad, ¿eh? Es un placer estar aquí compartiendo una tarde de radio. Joder, qué gusto. ¿Qué venga. Viernes? Unidad de vigilancia lingüística. Vamos, venga.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
En la Comunidad Valenciana se va acercando el momento en que el PP tiene para registrar el nombre del candidato a suceder a Amazon. Sigue negociando con Vox las condiciones para follar a Juanfran Pérez Llorca.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha firmado ya el acta que da inicio a las obras de regeneración de la playa de Matalascoñas, con una inversión cercana a los 6 millones de euros.
Convendría una repensada sin acritud, sin tirarnos los tiestos a la cabeza.
Una hora, por cierto, han estado los representantes de los obispos españoles con Luis XIV.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en España, recibido por el jefe del Estado, Felipe II.
En esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos.
¿Rey Juan Carlos, Ángel?
Ay, gracias por corregirme.
¡Qué susto!
Pero me has asustado y todo, ¿eh?
¡Es terrible!
Podemos cometer errores.
Iban los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Llegamos al informe número 853 en compañía de Marta Fernández, de Isabel León, que no sé si saldréis agraciadas en la edición de hoy. Pero bueno, ya veremos.
Venga, bueno, vamos con ello, vamos con los traspiés de la semana y el primero precisamente ha sido un tropiezo con la palabra traspiés. El vigilante es Agus Sanz, que nos manda este enorme traspiés.
Y no está claro si se retomarán esas negociaciones ya en el día de hoy. Un traspiés enorme para una cumbre de la que todavía no ha salido ningún acuerdo climático importante.
Es muy sutil. La cuestión es que traspiés es una palabra que tiene singular. Si es uno, es un traspié. Y si son más de uno, entonces ya sí que hablaríamos de traspiés. Así que gracias, Agus, por llamarnos la atención. Bueno, el viento ha soplado fuerte en las últimas horas. Quizás a alguno pues, le haya provocado algún traspié. Y alguno ha sido raro, como este del que tuvo noticia Vicente Pérez. En las noticias de La Sexta hablaban del viento en Tarragona. Más de 100 kilómetros por...
Hoy en gran parte de España hay que escoger entre que te caiga un diluvio como este en Santander o un viento de tumbarte de espaldas. Este está soplando en partes de la provincia de Tarragona, más de 100 kilómetros por metro cuadrado.
Más de 100 kilómetros por metro cuadrado. Son muy precisos en Tarragona para medir el viento, ¿eh? En vez de 100 kilómetros por hora. Bueno, un traspié con los números que podría ser un expediente X, ya lo hemos avanzado. Nos lo han enviado Ángel Luis Talavera, Constant Rozas, Carlos Arocha. Lo escucharon también en La Sexta. Hablaban de la extraordinaria altura del narcotraficante conocido como El Yello.
Ahora tiene 48 años, mide 72 metros. Y según la policía, fíjense bien, este es el aspecto que podría tener con diferentes looks.
Encima.
Para esconderse lo tiene
encima, encima va la moda.
Como la Torre Eiffel, claro, como la Torre de Pizza.
72 metros y va a la moda. Bueno, desde luego ha sido el inspirador este gazapo de la viñeta de Carlos Matera, Matt. Podríamos considerar esta altura extraordinaria del narcotraficante como un expediente X o como un milagro, pero tenemos otros que me ha mandado Tony Martínez.
que el hecho de cobrar menos a más gente supone... Esto no es el milagro de los penes, el de los penes, el de los paces y los penes.
Los penes, paces y los paces. Pazos, tío. Es verdad que era un concejal de Alcázar de San Juan, que tú sabes que es una localidad que da milagros, como aquel ciudadano anónimo perfectamente identificado.
Una campaña a la que incorporamos cada mañana visiones particulares de ciudadanos anónimos. Francisco Guerrero, por ejemplo, está casado, tiene dos hijos, es de Alcázar de San Juan, tiene una tienda y además es restaurador de muebles.
¡Vaya! Esto sí que es un milagro.
¡Viva el anonimato!
El anonimato, efectivamente. Bueno, un traspié también tuvimos con el orden de los factores cuando dimos la última hora del nombre de la candidata a sustituir a Álvaro García Ortiz, al fiscal general. Y claro, tal y como lo contamos, podría parecer un caso de nepotismo entre polígamos. Esto lo cuenta Alfonso Sanz.
Tenemos información de última hora, el nombre de la propuesta del Gobierno para la Fiscalía General del Estado. La sustituta es una mujer de Álvaro García Ortiz.
Es una de las mujeres de Álvaro García Ortiz. Bueno, no era sencillamente así.
Mil años.
Y en estos días pues hemos celebrado el cincuentenario de la muerte de Franco, un periodo que a alguno se le ha hecho muy largo. Nos dicen en Vigilancia Múltiple Laura Sancha, Alicia Gaitón, Raúl Zanca, Eva Durbán, Carlos Serrano, Ana Ezpeleta, Pau Vives y Sergio Rosado. José Carlos, han sido los vigilantes.
Y ayer, día 20, coincidía el Día Mundial de la Filosofía, o sea, era una coincidencia, yo te diría, casi divergente, pero bueno, con el centenario de la muerte de Franco.
El centenario de la muerte de Franco. Ojalá se hubiera muerto hace 100 años. Nos habríamos ahorrado un montón de cosas.
Pobre José Carlos, ¿eh?
Bueno, la dictadura se nos hizo larga, desde luego, pero desde su muerte solamente han pasado 50 años. Pero en esto de los 100 años tropezamos incluso cuando queremos hablar de tan solo 100 días. Nos pasó con los primeros 100 días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, por ejemplo.
Cuando se cumplen 100 años de gestión al frente del Ejecutivo.
Hay quien celebra, quien conmemora 100 años de gobierno, 100 años de gobierno, 100 años, 100 días de gobierno, que dices, hombre, mucho tiempo no es. No.
Para celebrar los 100 años, 100 días.
Creo que a él le parecen 100
años. Se nos ha hecho largo, pero son 100 días de gobierno de Pedro Sánchez.
Pues ya lleva unos cuantos años. ¿Sí? Bueno, tenemos otro desliz temporal que nos envía Juan Luis del Rosario. Hablábamos de la moción de censura en un municipio gran canario, el de Valsequillo, en el que una concejala que pertenecía al grupo de gobierno que salió con la moción, se llama Fabiola Calderín, dijo que ella iba a seguir siendo concejala, pero con un horario un poquito raro.
Les digo a mis vecinos y a mis vecinas, que son para mí lo importante, que me tienen las 24 horas del día, los 4 días de la semana, días de la semana.
Ya sabíamos lo de una hora menos en Canarias, ahora tenemos lo de 3 días menos en Canarias cada semana. Y bueno, volvamos al franquismo. Javier Aroca se quejaba de que nuestros niños no sepan lo que fue el franquismo, ni tampoco conozcan su etapa radiofónica, bueno, tu etapa radiofónica en la SER, que es el franquismo.
O sea, nuestros docentes, los que enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, no saben lo que fue el franquismo, pero qué clase de profesores son.
Aquí le veis muy majo, pero este es un poquito dictador. Oye, sí, el franquismo, había que salir algo, ¿no?
El franquismo.
Bueno, en el franquismo, desde luego, vivimos una etapa, o vivieron nuestros antepasados una etapa dura, que tuvieron que buscarse la vida, sacarse las castañas del fuego o, en un mix, buscarse las castañas. Esto lo escuchó Carlota Buznego en el podcast No es el fin del mundo.
Decíamos entonces que tenemos una situación en la que España se queda un poco aislada con el fin de la Segunda Guerra Mundial y tiene que buscarse las castañas. Bien.
Bueno, se entiende perfectamente. Oye, la vía de la metáfora es inabarcable, pero la frase hecha que nos habla de castañas es sacar las castañas del fuego, aunque por aquí, Francino, por aquí en el País Vasco...
¿Qué pasa?
También usan las castañas en señal de alegría.
Sí, 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 es optimista, pero como te digo, es un poco comedido, no quiere tampoco lanzar las castañas al vuelo, es muy pronto, falta mucha pretemporada, muchos partidos.
Pues eso, no lancemos las castañas al fuego. Siempre es más fácil, oye, aquí sois fuertes, pero podéis lanzar campanas perfectamente, pero bueno, alguno debilucho lanza castañas. Pero bueno, estamos en Bilbao, Francino.
Me resulta tan raro todo lo normal.
Bilbao, que es una tierra que nos ha proporcionado momentos de gloria en esta unidad de vigilancia. Hoy, por aquí, la verdad es que hace buen día, ¿eh?
Sí,
pero
sí, sí.
Hay días en que el frío es intenso, en que el viento sopla tan fuerte que hace incluso volar las letras de los guiones de nuestros compañeros.
¿Qué dice el pronóstico, Ione Gaña?
Que hoy la jornada viene protagonizada por el viento fuerte del sureste.
El viento fuerte del sureste sería, en todo caso, ¿no? Es un caso de dislexia. Y después está el frío francino, que en algunos lugares de la provincia... Bueno, es que esto hay que recordarlo siempre que venimos aquí.
Ah, ya sé lo que es. Oh.
Te congela los huevos.
Que hay frío, cielo azul y sol. Esto me imagino que también sucede en Guernica y Bermeo, José Antonio Uriarte.
Hoy, si os dijera que las aves de la Reserva de Urdebey tienen los huevos congelados, tienen los huevos congelados, las aves, digo...
Bueno, hombre, bueno, manda huevos. En Bilbao, Verónica Bretes, ¿cómo tenemos la cosa?
Pues helada también, mucho frío. 5 grados de temperatura, cielos despejados y luz del sol.
Como para seguir con la información del tiempo. Yo creo, lo vuelvo a repetir, que si dices que las aves tienen los huevos congelados, lo mejor es no aclarar nada.
No.
No aclarar nada. Que pase el momento y ya se verá lo que sucede. Igual que si quieres hablar de la integración de las mujeres en el tradicional deporte de la pelota aquí en Euskadi, que está muy bien, hay que ordenar bien la frase antes de meterte en un verdadero jardín.
Acabas de llegar, Diego, de una cita que tiene que ver con la pelota en femenino.
Sí, Plaza Andrea, que vivirá ya el próximo lunes sus finales. Y, claro, todo esto, lógicamente, lo que hace es ayudar, ¿no?, a que la mujer se vaya integrando todavía más en la pelota y la pelota se integre más en la, en el, en la mujer. La pelota se integre más en la, en el, en la mujer. Escuchamos a Mayalday.
Yo, Marta... Desde el anuncio de las bolas chinas no había oído nada parecido.
No, me ha resonado bastante sí.
Y que la pelota se integre mucho más en... A ver cómo remato la frase. Sí,
la pelota en femenino ya iba mal.
Va dudando ahí. Sí, sí.
Porque claro, se empieza así y ya lo vimos en Vitoria, pues se acaba llegando al chichi.
Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. O sea, esto de decirle cómete el chichi y cómete el chichi y cosas ¿Perdón? De estas, o sea, esto. Bueno.
Perdón, ¿eh?
Isaías, no. Por favor.
No he dicho nada.
Algo flota esta tarde en el subconsciente colectivo que no.
Chichi es carne. Ahora lo voy a estropear todavía más. No. Voy a meterme en un jardín.
Yo saldría de ese jardín, pero bueno, oye, eres tú.
Pero tú me entendías lo que
sí, decía. Sí, perfectamente. No, perfectamente.
El chichi. ¿Para qué? Es clarísimo. Bueno, yo solamente solo le quiero decir a Eva Domaica que estoy trabajando para que efectivamente la RAE meta una nueva acepción, recogiendo que aquí en Euskadi efectivamente el chichi es otra cosa, aparte de lo que dice en estos momentos el diccionario de la Real Academia Española. Pero en fin, claro, empiezas con el chichi y después no es extraño que construyan aquí un museo grandísimo y sea un museo muy lujurioso.
En el Museo Buckingham, bastante lujurioso el lugar para... Este sorteo de la Copa del Rey...
Claro, este sorteo se celebró en 2010. El rey era otro y no nos extraña que buscasen un lugar lujurioso. Pero bueno, estamos en Bilbao, es una ciudad muy importante, tan importante que tiene uso horario propio.
Son las 2, es la 1 en Bilbao.
Y resulta que este uso horario propio después se lo llevan a Madrid. Compañeros como Dani Garrido, por ejemplo.
El gol más esperado, la noticia más esperada, ha llegado a las 2:15 de la tarde. Estos carrusel son las 2:15 ahora mismo. No te muevas.
No movemos. Como para moverse. Estamos todavía intentando. Estamos intentando saber qué puñetera hora era. Bueno, una ciudad maravillosa. Es una ciudad, esta mañana lo venía comentando con un compañero, que aunque no necesite metro, tenéis metro. Oye, si hay que tener metro, pues se tiene metro. Nosotros queríamos montarnos, pero no nos hemos atrevido a montarnos esta mañana, la verdad.
Serían coincidir con la construcción de la línea 3 del metro, Josu Segovia.
Hay que aclarar que no existe ningún tipo de caso, son suelos tóxicos para las personas, la contaminación no es ningún caso problemática.
Bueno, lo dirás tú. Lo bonito es que empieza diciendo hay que aclarar algo y no hay quien se aclare con la información, desde luego. Y después está lo de los apellidos vascos, teníamos los 8.
Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. Pero ojo, que Pasera a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8?
Anchón también tiene muchos.
¿Y cuáles son, pues?
Pues...
Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Griñano.
Cuatro.
Y luego ya por parte de Amá, Igartiburu, Edenchur.
Seis.
Otegi.
Cuño.
Y Clemente.
Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela.
No es vasco ni pa' Dios.
Bueno, a veces nosotros no nos aclaramos con los apellidos vascos. Pedimos disculpas, desde luego, aunque nos consuela, oye, saber que a vosotros también de vez en cuando os pasa, ¿eh?
Además, aumenta de forma notable la práctica entre las mujeres. Iñaki Ureratagoiena, llena director
eso,
de marketing.
Eso, de arrancarlo. Y previendo el tropiezo, o sea, el traspié, hay algún compañero que lo evita dándole como apellido el oficio de la persona. Joseba, por ejemplo, ¿a qué se dedica? ¿Es técnico? Oye, pues Joseba Técnica.
Con la coordinación de Joseba Técnica seguimos. Con la coordinación de Joseba Técnica seguimos.
Ya está. Así uno no se equivoca, ¿no? Ala, que estamos aquí. Venga.
Ala. A tomar por culo.
Venga, pero bueno, no nos metamos con ellos, que nosotros también tenemos lo nuestro. Por ejemplo, nuestra compañera Griselda Pastor.
Sí.
Que estuvo muchísimos años de corresponsal, sí, en la Unión Europea. Llegó a bautizar la ciudad desde la que nos informaba durante años. Bruselas, pero para nosotros siempre era Bruselas.
También pendiente de la reanudación del acuerdo de pesca con el país saharaui.
Bruselas, Bruselas, corresponsales de la Pastor.
Bruselas.
Bruselas. Y después, que una compañera nos informa sobre la vacuna de la varicela. Pues oye, Mariola Varicela.
El ministro anuncia, como pedían los pediatras, que todos los bebés a partir de los 12 meses la van a recibir y gratis. Mariola Varicela. Mariola Varicela.
Se apellida Lourido, no es que se parezca, pero bueno. Por cierto, sobre vacunas, durante la pandemia aquí en el País Vasco crearon una propia que era la Vascuna, que fue una vacuna que después llegó a Madrid.
El sindicato CESIF considera que vacunar a los profesores menores de 55 años con la vacuna de AstraZeneca crea incertidumbre.
Bueno, la vacuna. Aquí también pusieron la vacuna, pero no llegamos a saber a cuántos ciudadanos.
En Euskadi han recibido la primera dosis 405.000 personas, mientras que 14.000 ya la segunda. Me refería a 14.000 personas,
que no sé si eran 19.000.
Sí. Por metro cuadrado.
Por metro cuadrado. Y cuando sopla el viento. Ojo, ¿eh? Bueno, más o menos. Seguramente muchos en Bilbao no pudieron recibir la vacuna porque estaban comprando el pan. Aquí son muchos de comercio de proximidad. Estaban comprando el pan, los llamaron, pero estaban en panadero desconocido.
Insuficientes son porque en este momento está en panadero desconocido.
Panadero.
Está ilocalizable.
Ilocalizable, eso es. Esta mañana hemos querido comprar pan de aquí de Bilbao y no hemos dado con el panadero. Bueno, y hablemos del Gran Bilbao, Francino, que es una ciudad que ha emprendido grandes proyectos. No sé, antes hablábamos de él, el Bilbao Ría 2000, por ejemplo, que se les fue un poquito de las manos.
Pero antes, Bilbao Ría 2000 necesitará una encomienda de gestión del propio ayuntamiento para poder trabajar en esos 320.000 kilómetros cuadrados. 320.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi 45 campos de fútbol.
Mira, a nosotros, cada vez que se habla de Bilbao, todos los datos nos parecen bien. Pero claro, es que el oyente dice 320.000 kilómetros cuadrados, la superficie de toda la provincia de Vizcaya es de 2.200 kilómetros cuadrados. O sea, que teníais que llegar hasta Escocia, no me extraña que estén exportando la iniciativa. Bueno, es sorprendente, pero todavía más sorprendente es lo que mide un campo de fútbol por aquí.
320.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi 45 campos de fútbol.
¿A cuánto sale?
A 7.000 kilómetros cuadrados por campo de fútbol.
San Mamés, sí, sí.
Más de tres Vizcayas. Y encima después no le ponen porterías a los puñeteros campos. Y así el Athletic Club, oye, es un equipo muy digno, pero a veces gana como gana.
¡Error en la zaga del Valladolid! ¡Y Williams que andaba por ahí! ¡Aprovecha el regalo para marcar con la zurda puerta! ¡Sin portería ninguna! ¡Sin portería ninguna!
¡Esa puerta vacía, leche! ¡Que no lo sea!
¡Puerta! ¡Bueno, no hay portería!
¡No hay portero!
Sin puerta ninguna es en euskera. A portería vacía, coño, es en castellano. Es la traducción. Y claro, gastando en estos grandérrimos estadios, después con los campos municipales, como el de Derio, por ejemplo, sois un poquitito más rácanos, ¿eh?
En Derio, el proyecto ganador ha sido la creación de un bar en el campo de fútbol municipal con un presupuesto limitado a 120 euros. 120 euros.
hombre, un poquito más, ¿no? Eso te da para 4 latas. Nada más. Bueno, el afán expansionista de Bilbao se cuela pues hasta en la emisión de Ser Deportivos, que como todo el mundo sabe, es nacional.
Las 3:20 de la tarde hasta las 4 más y lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao.
Y Madrid, y Sevilla, y Barcelona. Hay Ser Deportivos en todas partes.
Paco Jo tiene que salir para aclarar que efectivamente no era el de Bilbao. Bueno, este afán expansionista también tiene sus razones, ¿eh? Algunas locales, por ejemplo, los guipuzcoanos, que tienen una estricta ley de costas, y se van metiendo poco a poco en Vizcaya y llegan hasta Bilbao.
Hablamos de la operación de cuarteles de Loyola que podría verse comprometida de amonente por la ley de costas.
Sí, y es que la ley de costas impide construir a menos de 100 kilómetros del río y dejan, por tanto, de tener un régimen especial.
A 100 kilómetros del río. Eso sí que es una ley de costas, ¿eh? Es una ley de costas. Y después también tiene la presión de otras comunidades, Cantabria, por ejemplo, que para ampliar el parque de Cabárceno, según nos anunció Revilla en un programa que hicimos desde allí, tenía que anexionar, bueno, Vizcaya y otras muchas provincias.
Voy a darte la primicia.
Venga.
En 3 años, Cabárceno duplicará las 800 hectáreas que tiene ahora. Exactamente el doble. O sea, 1.600.000 hectáreas. 1.600.000 hectáreas.
Ya no solamente es que sea 1.600.000 hectáreas, sino que él considere que duplicar 800 por 2 es 1.600.000. Bueno, no sé cómo le salían las cuentas a este hombre cuando era presidente. Y hasta los catalanes han intentado colocarse aquí.
Comisión del Congreso de los Diputados la estrenó Salvador Illa. Salvador Illa, que es el candidato del Partido Socialista de Euskadi, a las elecciones autonómicas de dentro de 3 semanas.
Toma ya, Illa, candidato a Lendakari. De momento es presidente de la Generalitat solamente. Bueno, nosotros tenemos un colaborador en Todo por la Radio, que es Ibón Peyote, que es el paradigma de la fortaleza vasca. No se le pone nada por delante.
Es época ahora de clásicas ciclistas, sí. De las mías, Claro. Tío, ya os conté que nosotros no hacemos la lieja bastón lieja, sino la lieja Japón lieja.
Es verdad,
mucho más exigente. Sí. Pero este año también me ha apuntado, cuidado, a la Bután San Remo,
Bután San Remo.
¿Sí? Pasa Bután, Laos, Vietnam, Camboya, Birmania. La Bután San Remo.
Ibón Peyote, que tiene algún heredero aquí entre nuestros compañeros, Íñigo Martínez, por ejemplo, que a veces narre la vuelta ciclista que narre, pues parece que está narrando retos extremos de Peyote, con subidas increíbles.
No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%.
¡Bah! Si son 300 kilómetros, ¿qué más da el porcentaje de ascensión? Y es que dice una cuesta de apenas 300 kilómetros, poquita cosa. Ese apenas encierra este alma vasca y después, claro, en esas cuestas, pues ya ni os cuento, ¿no? Los accidentes.
Se ha pegado una galleta espectacular el corredor del Bora McCarthy y la bicicleta estaba a unos 15 kilómetros.
Después dicen que los exagerados son los andaluces, ¿eh? Pero aquí tenéis lo vuestro también.
Por favor.
Tendríamos muchas más, podríamos continuar, pero llega ya el filósofo, así que vamos cerrando, Francino.
Yo que tú me quedaría con el filósofo.
Vale, yo me quedo con
el
filósofo.
Porque siempre que aparece viene...
Habrá venganza.
Y masculando.
Bueno, recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que casi seguro...
Me he equivocado y no volveré.
El lujurioso.
El lujurioso.
El escritor. Muy bien, Isaya.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.